Fácil desviarse.
Los mismos dilemas de siempre.
El amor.
Los otros.
El sexo. Y los otros que son nuevos.
El feminismo.
Los feminismos.
Los nuevos vínculos.
Las políticas de identidad. Mis dilemas.
La columna de Tamara Tenenbaum.
Parece casi como otra vida, o por lo menos el año pasado, cuando mucha gente, no voy a decir todo el mundo, pero mucha gente hablaba de esta serie que estaba en Netflix, que se llama Poco Ortodoxa, que básicamente cuenta la vida de Deborah Feldman, una serie en donde se retrata la huida, la salida de ella de una comunidad hasídica en Brooklyn, una comunidad ortodoxa muy rígida, ¿no? Y te muestran, por un lado, ¿no?, cómo es vivir en ese entorno, y por otro lado, la historia de vida de esta persona que quiere a toda costa huir de ahí porque se siente como sapo en otro pozo, ¿no? Es una serie muy interesante, no recuerdo cuántos capítulos son pocos capítulos, y que obviamente enseguida disparó notas, columnas, ensayos, entrevistas, tertulias sobre estas comunidades en el mundo. Estás entrando en una comunidad en Brooklyn, ¿no?, en Estados Unidos. Una de las personas que escribió sobre este tema en su momento y que incluso fue llamada en varias oportunidades por medio fue la propia Tamara Tenenbaum, ya que ella, no sé si directamente se crió en el seno de una familia ortodoxa, pero sí que su familia tenía punto de contacto con la ortodoxia judía. Así que, Tamara, buenas tardes, primero que nada, ¿cómo andás?
¿Cómo estás?
Bien.
Quiero decir que no fue el año pasado, fue hace 2-3 meses. Lo que pasa es que ahora el tiempo pasa...
Sí,
paso
sí.
Muy rápido.
A
muy
eso lento, iba justamente. ¿No? Capaz que no dije la segunda parte. Claro. O sea, que pareció que fue el año pasado, pero fue en abril de
sí,
este
total.
Año. ¿No? O sea,
sí,
fue antes que la pandemia explotara.
En términos comparativos, abril de este año es el año pasado.
Claro, exactamente.
Sí, fue cuando, en realidad, justamente cuando estábamos más encerrados, me parece. Fue justo cuando también, creo que también por eso, yo creo que el furor también tuvo que ver con eso, ¿no? Como que estábamos todos muy encerrados y entonces la gente estaba mirando mucha televisión.
La época en que se recomendaban series, todo giraba en torno a qué hacer para sobrellevar la pandemia, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Tamara, pero es así, ¿no? Vos fuiste convocada por varios medios para hablar un poco sobre esta serie. ¿Cómo tu historia familiar tiene punto de contacto con el judaísmo ortodoxo?
Sí, pero no con nada parecido a la serie, la verdad. Acá en el Cono Sur no tenemos muchas comunidades de ese tipo, digamos, lo que llamamos judío ortodoxo en general en Argentina y en Uruguay también, es una ortodoxia mucho más moderna. Seguramente ustedes la vieron, porque en Uruguay hay también chicas que van con pollera larga.
Sí, claro.
O sea, no hablan yiddish entre ellas, digo, por ejemplo, ¿no? De hecho, no saben yiddish. Hablan castellano y van al shopping. Es otra vida. O sea, sí, por ahí comen kosher y se casan vírgenes y alguna otra cosa, pero no tiene comparación con el nivel de aislamiento que vemos en la serie. No, o sea, en Argentina sí hay una comunidad muy pequeña, Satmer, donde efectivamente todavía se enseña yiddish y muchos chicos hablan yiddish antes de hablar español, pero es una comunidad que deben ser 5 familias, sin exagerar.
Está,
o sea,
minúscula.
Es muy diminuta.
¿Y en dónde están ubicadas en Buenos Aires? ¿Tienen algún buen punto?
Y en Buenos Aires hay 2 colegios. Uh-huh. Uno está en Barrio 11, que es un barrio muy conocido, judío, y otro barrio judío que es conocido, que es Flores, que están viendo donde acá está el barrio coreano. Esas son las dos escuelas que hay y que tienen cada una 2 familias, o sea, o 3, no sé, es realmente muy, muy diminuto. Y obviamente aún así, aunque, o sea, el nivel de aislamiento por supuesto es menor porque, digamos, no tienen eso que tienen en Brooklyn, de que es una comunidad más grande, que puede tener, digamos, sus propios mercados, sus propios, de todo, ¿viste? Cuando ya... En Estados Unidos lo que pasa es que eso pasa con comunidades religiosas de todas las religiones, que como tienen otro tamaño, otra dimensión y también otros mercados, pueden tener un nivel de autonomía, que bueno, que paradójicamente puede ser muy complicado, porque cuanto más autónoma sea esa comunidad, más complicado estar una persona que quiere salir, porque entonces cuanto más autónoma sea la comunidad, menos lazos hay con el mundo exterior, entonces... menos probable es, por ejemplo, que una persona tenga escolaridad oficial, ¿no? Cosa que, por ejemplo, eso, en Argentina, las escuelas Satmar entiendo que no son oficiales. Todo el resto de las escuelas ortodoxas, sí, los chicos terminan el secundario oficial, digamos, y tienen un título de secundario, y puede parecer una tontería, pero hace una diferencia muy grande si uno después quiere salir al mundo, tener o no un secundario completo, ¿no?
Pero a vos, Tamara, te tocó, por ejemplo, cuando ibas a la escuela, tener que taparte las extremidades, o sea, desde el punto de vista...
En la primaria, sí. Yo no fui a un secundario ortodoxo, pero en la primaria sí, en la primaria usábamos pollera... Tampoco tan larga, la verdad, era pollera, había que cubrir la rodilla y el codo, digamos. Entonces, no era tampoco esas chicas que las ves vestidas de negro, ¿viste? Pero sí tuve vecinas así, porque en mi barrio había chicas muy ortodoxas. Y recuerdo eso, que estaban en pleno verano completamente tapadas, con medias gruesas. Eso sí, y todavía las veo en el barrio. Sí, eso... hay un nivel que sí existe. No es tan común esto de que hablen yiddish entre ellas ya. Eso en América Latina creo que sí existe. O sea, creo que mi mamá es la última generación que más o menos lo vio. Yo ya no lo vi eso.
En el caso de la serie, Esti es la protagonista, ¿no?
Sí.
No hay ninguna analogía con tu proceso... personal.
No, para nada. De hecho la serie sí es un proceso como muy intenso el que cuenta. E incluso es interesante que el proceso que cuenta, la serie está basada en un libro que es un libro de memorias, ¿no? De una historia real. Y el proceso del libro es aún más largo. Eso es interesante porque digamos que en poco ortodoxo en la serie, para un poco simplificar la trama, hacen que ella se vaya del barrio y se vaya del judaísmo ortodoxo justo cuando se acaba de casar. Entonces, por ejemplo, todavía no tiene hijos, que es algo que hace muy fácil la transición que vemos ahí en Berlín. Obviamente no digo que sea fácil, pero la vemos a ella yéndose y ya está, se fue. Un poco que no sería lo mismo si tuviera un hijo.
Claro.
¿Qué es lo que le pasó a la verdadera autora, Débora, que sí se fue ya con un hijo de la comunidad? Y entonces fue una huida más gradual, pero también era más grande, tenía otras responsabilidades. Lo que pasa es que, bueno, si vas a hacer una serie de 4 capítulos, te conviene, yo creo, hacer lo que hicieron, que es sacar al niñito del medio y hacerlo un poco más expeditivo y también menos complicado, ¿no? Porque por supuesto que una vez que una ya tiene un hijo que está criado en esa comunidad, bueno, es mucho más difícil reclamar, es mucho más difícil organizarse, digo, no es como levantarse e irse. Eso me parece que estuvo, es una decisión inteligente. Pero sí, no, mi proceso no tuvo nada que ver, porque yo salí de la comunidad como a los 13 años, no tiene nada que ver. Pero sí es interesante que la historia que cuenta poco ortodoxa es una historia muy común en Estados Unidos, sobre todo. Incluso en Estados Unidos hay una ONG que se dedica a ayudar a chicos que quieren salir de la ortodoxia. Digamos, mucha gente que salió, como la historia de Esti, se dio cuenta de todas estas dificultades que tenían, porque imagínate que eso, no tenían educación. No solamente no tenían educación, no tenían ninguna educación financiera tampoco, ningún contacto. Realmente insertarse en otra sociedad que no fuera la sociedad en la que habían nacido les resultaba tan difícil que decidieron armar una organización para ayudar a las personas que querían salir.
Mira.
Y entonces son casos bastante interesantes, porque si no, lo que sucede, que pasa con muchos casos, es que, bueno, que incluso si se fijan, si vieron la serie... en la serie hay un personaje que es el primo de Esti, digamos, era el primo del novio, que es como que él se fue y volvió, viste que en algún momento lo insinúan, que
sí.
Él fue como que se descarrió y volvió. Y eso pasa bastante, porque efectivamente, y ese chico da la sensación, en la serie te lo muestran, que estuvo en un mundo de... un poco más, lleno de prostitución, de drogas, en un mundo un poco distinto. Y eso es muy común, porque si vos te quedás arrojado solo en un mundo en el que no tenés ninguna referencia y tus padres ya no te hablan, etcétera, etcétera, a los 19 años, bueno, es muy común que esos casos terminen en situaciones realmente muy problemáticas. Por eso está bueno esto de ayudarlos a poder reinsertarse. Y también me pareció interesante eso igual, como que... porque hay algo que pasa con la serie, quizás que puede ser un poco confuso, que la transición de Esti es muy, muy, muy buena, ¿no? Como que todo el mundo que ella se encuentra en el afuera es muy amable.
Sí, claro, la ayudan, sí.
Exacto, y está bueno para mí que pusieron el personaje del primo como una especie de contraposición, de bueno, puede salirte mal también.
Claro.
Y de hecho, y te sale mal y volvés. Y encima te pasa como a él, que le hacen un poco, a él la mandan a buscarla a ella para pagar su deuda, digamos, ¿no? Con la comunidad. Como, es un sistema interesante.
Sí. Está la serie por un lado y después todas las discusiones que puede llegar a disparar, ¿no? La serie desde lo más micro, de la historia más personal, hasta cuestiones mucho más abstractas y totalizantes, como por ejemplo si pueden convivir el feminismo y la religión, son mundos irreconciliables o tienen puntos de contacto por algún lado.
Bueno, sí, es una discusión que está sucediendo mucho en el mundo. No tanto con la ortodoxia judía, porque los judíos numéricamente en el mundo somos muy, muy pocos. Pero, por ejemplo, sí sucede con religiones mucho más mayoritarias, como es el Islam, ¿no? Uh-huh. Que son religiones que tienen muchos más fieles. Y además, cada vez más, bueno, vivimos en sociedades plurales, sociedades armadas por migrantes, ¿no? Entonces, estas discusiones, por ejemplo, aparecieron para mí más fuerte en la arena pública cuando la migración islámica musulmana se volvió muy fuerte en Europa, ¿no? En lugares donde muchas de sus prácticas eran chocantes para las personas que vivían ahí. Yo creo que bueno, que siempre es un asunto muy complejo, ¿sí? No me parece interesante, en general, en esos casos, hablar, digamos, en términos de totalidades, ¿no? Decir, es compatible, no es compatible. Me parece que vamos organizando líneas y discusiones todo el tiempo y que también está bueno pensar que las religiones son cosas muy plásticas, ¿no? No solo, o sea, hay muchas variantes, e incluso dentro de las variantes que a nosotros nos pueden resultar más chocantes desde afuera, bueno, también ahí se pueden construir distintas cosas y distintas formas. Yo lo veo, conozco una chica judía ortodoxa que ella se llama Tzipora, y acá en Argentina ella trata de armar como un feminismo del judaísmo ortodoxo. Le cuesta muchísimo porque le dan muy poca cabida, se nota, pero ella insiste, y insiste en generar espacios de discusión para mujeres ortodoxas, insiste también en hablar del lugar que tienen que tener las mujeres en la tradición.
Perdón que te interrumpa, ¿no? Porque hacer un planteo de feminista desde adentro de una comunidad judía ortodoxa sin proponer, sin salirse básicamente, ¿no? Porque ahí sí que claro, seguramente rige un estado patriarcal absoluto.
Sí, absoluto también, depende de las comunidades. Eso, a mí me parece que pasa lo mismo en todas las religiones. Cada comunidad es un mundo y una comunidad judía o islámica puede ser más abierta al debate que otra que es muy parecida pero está a 5 cuadras y de casualidad es otra, ¿no? Ahí va a tener depender mucho realmente de la apertura de las comunidades. Yo por lo que veo, les cuesta bastante. Y es tal cual como vos decís, porque también la opción es ¿por qué no se van? Esa es la pregunta. Pero hay chicas que realmente se sienten identificadas culturalmente, socialmente, no quieren irse, pero sí quieren hacer de los lugares en los que viven espacios más amables, ¿no? Eso también se discute mucho, por ejemplo, claro, en el Islam, en relación con la poligamia y con un montón de prácticas que hoy están puestas en discusión. Y por supuesto, para mí siempre es muy difícil, siendo una feminista que es laica, ¿no? Que es secular. Porque claro, mi respuesta siempre es, bueno, si no te gusta te puedo decir.
Sí.
Pero me parece que está buenísimo que haya feministas que están trabajando adentro de esas comunidades y que se quieren quedar. Me parece que está bueno que traten de conquistar esos espacios, haciendo conquistas que quizás desde afuera nos parecen a veces mínimas, ¿viste? Porque también me parece que hay que tener esa visión. Uno desde afuera quiere que rompan todo. Y no van a romper todo. Hay un montón de pautas que van a seguir respetando. Pero una cosa es respetar ciertas pautas y otra cosa es aceptar límites que no querés aceptar. Yo lo veo muchísimo en comunidades judías y islámicas también, con, por ejemplo, el derecho a estudiar, ¿sí? Muchísimas chicas no tienen problema con casarse vírgenes y muy jóvenes y tener muchos hijos. Lo que quieren es que además las dejen estudiar, trabajar, hacer una vida económica independiente. Eso es una conquista súper importante, ¿no? Y después también otros problemas que hay, por ejemplo, en el judaísmo es muy común. Esto no sé cómo funciona la ley musulmana, pero sí en el judaísmo, el tema del get, que es el divorcio religioso, por ejemplo, eso es una militancia muy grande que tienen las feministas judías ortodoxas, que es que según la ley judía, el get, que que es el divorcio judío, solo lo puede otorgar el varón, digamos, ¿no? La mujer no puede divorciarse, decidirlo ella. El varón tiene que aceptarlo. Y entonces, bueno, hay muchísimos problemas, sobre todo con chicas que fueron abandonadas por sus maridos. Pero si el marido, ponle que tu marido no te ve hace 20 años, la ley en general te permite darte por divorciada, pero la ley judía no. Hasta que él no lo apruebe, vos sos casada, entonces no puedes casarte de nuevo. Eso es un problema bastante grande en las comunidades ortodoxas en Israel, pero también en Estados Unidos y también en Argentina. Yo conozco varias chicas que quedaron, digamos, entrampadas ahí y luchan muchísimo para que los rabinos reformen las leyes, y no solamente para esto, sino también para que, bueno, aparezca una responsabilidad comunitaria, que eso muchas veces es lo que hace falta.
La verdad es que en el caso de las religiones, modificar las leyes significa reinterpretar los textos muchas veces, ¿no?
Más o menos, ¿no? Porque en realidad...
¿Por qué se da esa situación de que la mujer no puede pedir un divorcio? Y que solamente, bueno, el hombre y
eso en general no está en la Biblia, no está escrito en el texto sagrado, sino que está escrito en el Talmud, que ya es un comentario. Entonces, el Talmud sí se puede tocar, digamos, no puedes decir que el Talmud es intocable. La Torah, pongámosle que es intocable porque no la dio Dios, pero el otro son interpretaciones de sabios medievales. Entonces, digamos que ahí hay un espacio para discutir, un espacio para conversar. Lo que pasa es que, por supuesto, esto depende de los líderes comunitarios, y bueno, y en general es un problema, yo creo que con poca solución, que los rabinos, o sea, son siempre varones en las comunidades ortodoxas, no hay rabinas. Entonces, bueno, eso ya te complica un poco los liderazgos, ¿no? Me parece que ya te pone una situación de perspectiva en la cual, bueno, la perspectiva de las mujeres siempre va a estar un poquito atrás. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también que hay una cuestión que tiene que ver con que son comunidades resistentes a los cambios. Eso es cierto. También porque siempre se sienten amenazadas, porque sienten que si se empiezan a relajar van a desaparecer y la gente se va a ir. Digamos, especialmente en cuanto más globalizado es el mundo, yo siento que muchas veces estas comunidades se vuelven más cerradas. Yo eso lo veo en mi barrio, ¿no? Cuando yo era chica, se podían hacer muchas cosas que hoy ya nadie hace, por ejemplo. Eso me parece interesante. Yo, por ejemplo, cuando iba a una primaria ortodoxa, todas mis amigas y yo mirábamos televisión. A nadie se le ocurría que no podíamos mirar la misma televisión que miraban todos. Había alguna que no la dejaban mirar televisión, pero no era común. Y ahora, en cambio, es muy común que no los dejen mirar televisión, que no los dejen consumir internet. Entonces, me parece que eso también tiene que ver con la sensación de que cuando los chicos conocen el mundo exterior, empiezan a desafiar un poco, ¿no?
Hay una reacción de los que liberaron un poco, le soltaron la cincha y se dan cuenta que es demasiado.
Exacto, no muchos, o sea, no todos. Siempre va a haber gente que no se quiera ir, que no desafíe, siempre hay. Pero, por supuesto, que cuanto más expuesto estés a otras realidades, más te cuestionas la tuya propia. Entonces, bueno, ahí hay un reflejo de las comunidades en cerrarse sobre sí mismas, y entonces son también, por ejemplo, poco receptivas muchas veces a los reclamos feministas porque piensan que es algo que viene de afuera, que es una amenaza, que puede amenazar la vida de la comunidad y las pautas de la comunidad, y que también amenaza su liderazgo. Eso es importante, porque si ellos empiezan a ceder cosas, ellos sienten que su importancia y digamos el modo en que la comunidad canta sus órdenes se ve también amenazado. Entonces, es por supuesto un tema muy, muy complicado, pero bueno, yo veo que suceden cambios muy de a poco, y también veo que quienes más éxito tienen en general en el diálogo entre el feminismo y la religión son los quienes no se paran en dogmatismos, ¿no? Quienes no piensan, bueno, no, con esta gente no se puede hablar, sino que tratan de generar alianzas con las chicas de la propia comunidad que quieren cambiar, ¿no? No, digamos, no partir de esta idea de, bueno, estas chicas están todas alienadas y nosotras tenemos que explicarles cómo vivir, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Desde el feminismo, pararnos en una perspectiva de la escucha y de ver cuáles son las preocupaciones que surgen de las mujeres de la propia comunidad, que eso es mucho más interesante que pensar desde afuera qué me gusta o no me gusta a mí de esa vida que yo no hago, ¿no? Me parece que sobre todo hay que pararse en un lugar de la escucha y tratar de ver, bueno, si una desde afuera tiene alguna herramienta para ayudarlas a potenciar sus demandas.
Bien, va por ahí. Tamara, impecable. La próxima la seguimos. Vaya uno a saber con qué tema.
Obvio.
Dale. Te mandamos un beso grande. Hasta la semana que viene.
Un beso enorme.
Chau, chau.
Chau, que anden bien.
Este espacio fue presentado por Grupo Mirtrans. Movemos Uruguay con los mejores costos de logística y transporte. mirtransuruguay.com.uy